pedir de boca. Tendencias gastronómicas con la licenciada Beatriz Fenner.
¿Cómo hace alguien en Uruguay un 23 de julio para lucir en su cutis un color tan tostado como el que tiene Beatriz Fernández en este momento? Buen día, Beatriz.
Buen día, Alejandro. Pues tienes que venir desde el exterior.
Desde el hemisferio norte, donde están en verano.
Sí, sí.
Y eso fue lo que hiciste tú en estos últimos días. Por eso las últimas semanas te tuvimos grabada. Hoy has vuelto aquí a estudios en vivo. Y ese viaje que te llevó por España y por Inglaterra, parte de ese viaje, tiene que ver con la columna de hoy.
Sí, tiene que ver con la columna de hoy y con varias cositas que iremos tratando las siguientes semanas. Hoy en especial nos vamos a centrar en una cosa que es muy importante y que creo que es fundamental para cualquier inicio de recorrido turístico, que es conocer los mercados de una ciudad, ¿no? Uh-huh. Y en esta ocasión, bueno, vamos a tratar de hacer un pequeño ejercicio de recorrido del mercado de la cebada en Madrid, empezando por ahí, por un enclave fundamental, y también pensando en la gente que va a recorrer un país sin un presupuesto exorbitante para comer y para pasarlo bien, ¿no?
Ajá. El mercado de la cebada, decías, sí, en Madrid, allí fue donde estuviste. ¿Qué es lo que pudiste constatar?
Bueno, mira, el barrio La Latina, para la gente que no haya estado nunca en esa zona de la capital española, es un lugar con mucha solera, con gente que se siente muy del barrio, ¿no? Es cercano al famoso barrio de los Austrias, que es un lugar histórico de siempre de la capital madrileña, y es un gran rincón gourmet para descubrir, ¿no? Yo creo que tiene grandes cualidades, que es el bueno, bonito, barato, ¿no? Frutas, verduras, marisquerías, dos cafeterías y la posibilidad de, bueno, probar un sinfín de sabores que en realidad no, nos llevan a pasar un rato muy agradable y sobre todo mucha convivencia con la gente del mercado, que se brinda mucho, que en realidad te integra mucho a lo que son sus actividades cotidianas, ¿no?
Estás hablando de los mercados, del resurgimiento de los mercados, refiriéndote a este caso concreto de Madrid, pero por supuesto que justo en este momento, cuando traes el tema, tiene mucho que ver con lo que está pasando aquí en Montevideo, con la reapertura del mercado agrícola. Un lugar que quien conoce muy bien, porque estuvo hace pocos días allí haciendo móviles, es quien acaba de hacer su entrada en estudios en este momento, con el tatuaje de un ancla en el antebrazo que viene del puerto, Rosario.
Lo que vengo es tan agitada porque tuve que venir a las corridas, pero en definitiva sí, creo que es absolutamente comparable a lo que tú contabas, lo que está pasando en el mercado agrícola.
Sí.
Y como tal, creo que está siendo recibido por la gente, por el montevideano en particular, ¿no?
Sí.
Un lugar que reúne esas condiciones, es decir, que no es un shopping, claramente no vas a comprar ropa en ese lugar. Lo que vas es a disfrutar de una oferta gastronómica interesante.
Sí.
Y no solamente para consumir allí, en la plaza o en los restaurantes que hay, sino también para la compra. Y creo que en ese sentido no había un lugar que ofreciera un mix de estas características en Montevideo, y es muy disfrutable.
Sí, no existía, y además, digamos, creo que para destacar de lo que yo he podido constatar que existe en el mercado agrícola, no sé, lugares que están muy alejados de las plazas de comidas de los shoppings, ¿no? Del tema del fast food, absolutamente deja fuera ese concepto, se centra más en lugares con una autenticidad, digamos, que creo que el montevideano necesitaba, ¿no? Lo pedía a gritos, digamos, claro. Sobre todo Goes, ¿no? En este afán de resurgimiento del barrio, creo que ha sido importantísimo y bueno, el tema, por ejemplo, de que existan marcas como el Almacén del Celíaco, el Palacio del Café,
la Casa del Té.
La Casa del Té.
Y todos lugares que ya existían en Montevideo, pero separados entre sí y que exacto, de alguna forma encontrarlos allí concentrados, creo que es el gran éxito del lugar, ¿no?
Totalmente. Fíjate que
la materia.
Exacto, exacto. Creo que has dado en el clavo con eso. O sea, el mercado agrícola creo que es una de las grandes buenas noticias de este año.
Sí.
Sobre todo por lo que hablábamos del tema del espíritu y del espíritu comunal que rescatan los mercados como centros culturales, ¿no? Uh-huh. Porque independientemente de que ahora solamente tenemos el mercado instalado, van a empezar seguramente a surgir un montón de actividades que se van a llevar a cabo en el mercado, como lo que sucede, por ejemplo, en el mercado de la cebada. El mercado de la cebada es un mercado que tiene actividades comunales todos los días del año. Tú puedes ir un día a ayudar a descargar los sacos de papas, ¿no? Y después ellos mismos comes con la gente del mercado. Hay incluso unas exposiciones fotográficas maravillosas, de unas gigantografías de la gente del mercado, ¿no? Que de alguna manera buscan esos espacios. E incluso al costado del mercado de la cebada, ahora existe un espacio que de alguna manera ha sido una toma comunal, porque era una antigua piscina municipal que el gobierno de Madrid quería erradicar para venderla como solares para nuevos apartamentos. Y creo que ahí la gente se ha puesto como en pie de guerra y ha dicho, este es mi lugar. Tienen una huerta que todos los jueves uno puede ir y atender con la gente, digamos, que la lleva. Actividades teatrales, un cine ahora en verano al aire libre. O sea, creo que el mercado agrícola es el inicio de una movida, digamos, cultural, donde vamos a ver mucho del reflotar y del esplendor de Góes, ¿no? Como un barrio, además, que ha dado tantas y tantas figuras a Montevideo de corte cultural, y que, en definitiva, creo que hay por ahí un libro también dando vueltas sobre el mercado, la arquitectura, que reúne varias de esas figuras y que creo que vale la pena rescatar, ¿no?
Beatriz, de tu viaje allí por tierras españolas, ¿algún otro apunte que quieras destacar?
Sí, sí. Creo que me llamó mucho la atención que hay un nuevo restaurante en Madrid que se llama Cruchina, que es la nueva tendencia del famoso raw food, que es la comida cruda.
¿Raw food? ¿Así?
Sí, así. Es un médico y hostelero, su dueño es un griego. Este señor cree que hay que mantener vivas todas las vitaminas y proteínas de los alimentos. Entonces, de alguna manera, es una extensión de la cocina vegana, ¿no? Pero sin ningún tipo de tratamiento de cocción. Es decir, lo que se trata el restaurante es de que todo lo que te comes tiene menos de 41 grados, digamos, centígrados de tratamiento culinario. Y a partir de ahí, bueno, tienes una base de elaboración que bueno, puede resultar interesante para gente que esté en esto de comer proteínas y vitaminas y no matarlas en procesos culinarios, ¿no?
¿Eso te acota mucho el menú o podés comer, por ejemplo, las carnes? ¿Qué pasa con...?
Mira, las carnes están bastante excluidas de este tipo de menús.
Claro.
Pero en definitiva hay como para todos los gustos, y hay también una variedad de postres que a mí me sorprendieron mucho. Y que en definitiva también son postres que puedes comer y que no te harán, digamos, ningún daño especial, ¿no? A base, obviamente, de frutas, de verduras, la mayoría de la propuesta, pero creo que es un lugar digno de, por lo menos, ir a explorar.
Pero, por ejemplo, de las comidas que nosotros conocemos como cocidas, ¿no? Tú hablabas de la carne, hay otras. Porque yo, claro, las verduras, pero prácticamente estás convirtiendo una ensalada en un plato principal. Es decir, ¿qué tipo de plato principal se puede hacer equivalente, yo qué sé, al sushi con el pescado?
A ver, muchas, por ejemplo, cosas al vapor, ¿no? El vapor es una técnica que no pasa de los famosos 41 grados, pero que en definitiva te permite tener...
Perfecto, tenés una cocción.
Una cocción. Sin ser suave. Tan incisiva, siendo más suave, ¿no? Perfecto. Eso es por ahí el camino.
Beatriz, te damos la bienvenida con este regreso. Lamento que haya sido con tanto frío. Sé que venís con unos 30 grados aproximadamente, así que de haber sido dura la vuelta. Solo un apuntecito más antes de irnos. Tenías por ahí anotado, me dijiste fuera de... alguna noticia sobre un emprendimiento uruguayo. Ahora nos venimos a nuestra tierra.
Sí, mira, me pareció interesante algo que me enviaron por mail. Se llama Cook, que es un emprendimiento que está el programa, digamos, Emprendedores de la Cámara de Industria del Uruguay está apoyando. Son dos hermanas, las Lucía Belocchi y Carolina Belocchi, que de alguna manera están vendiendo a través de tienda inglesa una especie de kits donde está todo listo como para cocinar, ¿no? Ellas te, en una especie como de bandejita, de cajita, te dan todo listo para que tú cocines distintos platos. Van desde una ensalada hasta cosas más, más complejas.
Muy práctico.
Pero creo que es muy práctico, sobre todo para la gente que vive corriendo y que, o que es soltera y no tiene mucho tiempo y tal
o
y cual.
O la que no sabe cocinar.
O la que... Volvemos al tema de los que no saben cocinar.
¡El mío!
Exacto, bueno, pues son kits que vienen muy bien armados, con toda la asepsia habida y por haber, y que creo que puede ser interesante como para gente que necesita cosas para usar rápidamente, ¿no?
¿Cómo dijiste que era el nombre? Para que...
Cook.
Así nomás. Sencillito. Bueno, una opción entonces para los que somos troncos en la cocina. Ahora sí, Beatriz, te agradezco muchísimo. Nos vemos el martes que viene.
Hasta el martes.